Pero cuando llegó la septingentésima quincuagésima noche, ella dijo: Alá conserve la vida de nuestro glorioso sultán y te guarde para la dicha que te espera, oh hijo mío Aladino. Y al oír lo que acababa de anunciarle su madre, Aladino osciló de tranquilidad y contento y exclamó: Glorificado sea Alá, oh madre, que hace descender sus gracias a nuestra casa y te da por hija a una princesa que tiene sangre de los más grandes reyes. Y besó la mano a su madre y le dio muchas gracias por todas las penas que hubo de tomarse para la consecución de aquel asunto tan delicado. Y su madre le besó con ternura y le deseó toda clase de prosperidades, y lloró al pensar que su esposo el sastre, padre de Aladino, no estaba allí para ver la fortuna y los efectos maravillosos del destino de su hijo, el holgazán de otro tiempo. Y desde aquel día pusiéronse a contar, con impaciencia extremada, las horas que les separaban de la dicha que se prometían hasta la expiración del plazo de 3 meses. Y no cesaban de hablar de sus proyectos y de los festejos y limosnas que pensaban dar a los pobres, sin olvidar que ayer estaban ellos mismos en la miseria y que la cosa más meritoria a los ojos del retribuidor era, sin duda alguna, la generosidad. Y he aquí que de tal suerte transcurrieron 2 meses, y la madre de Aladino, que salía a diario para hacer las compras necesarias con anterioridad a las bodas, había ido al zoco una mañana y comenzaba a entrar en las tiendas haciendo 1000 pedidos grandes y pequeños, cuando advirtió una cosa que no había visto al llegar. Vio, en efecto, que todas las tiendas estaban decoradas y adornadas con follaje, linternas y banderolas multicolores que iban de un extremo a otro de la calle, y que todos los tenderos, compradores y grandes del zoco, lo mismo ricos que pobres, hacían grandes demostraciones de alegría, y que todas las calles estaban atestadas de funcionarios de palacio ricamente vestidos con sus brocatos de ceremonia, y montados en caballos enjaezados maravillosamente, y que todo el mundo iba y venía con una animación inesperada. Así es que se apresuró a preguntar a un mercader de aceite en cuya casa se aprovisionaba, qué fiesta, ignorada por ella, celebraba toda aquella alegre muchedumbre y qué significaban todas aquellas demostraciones. Y el mercader de aceite, en extremo asombrado de semejante pregunta, la miró de reojo y contestó: Por Alá, que se diría que te estás burlando. ¿Acaso eres una extranjera para ignorar así la boda del hijo del gran visir con la princesa Badrul Budur, hija del sultán? Y precisamente esta es la hora en que ella va a salir del hammam, y todos esos jinetes, ricamente vestidos con trajes de oro, son los guardias que le darán escolta hasta el palacio. Cuando la madre de Aladino hubo oído estas palabras del mercader de aceite, no quiso saber más, y enloquecida y desolada echó a correr por los zocos, olvidándose de sus compras a los mercaderes, y llegó a su casa, a donde entró, y se desplomó sin aliento en el diván, permaneciendo allí un instante sin poder pronunciar una palabra. Y cuando pudo hablar, dijo a Aladino, que había acudido: Ah, hijo mío, el destino ha vuelto contra ti la página fatal de su libro, y he aquí que todo está perdido y que la dicha hacia la cual te encaminabas se ha desvanecido antes de realizarse. Y Aladino, muy alarmado del estado en que veía a su madre y de las palabras que oía, le preguntó: Pero, ¿qué ha sucedido de fatal, oh madre? Dímelo pronto. Ella dijo: Ay, hijo mío, el sultán se olvidó de la promesa que nos hizo, y hoy precisamente casa a su hija Badrul Budur con el hijo del gran visir, de ese rostro de brea, de ese calamitoso a quien yo temía tanto. Y toda la ciudad está adornada como en las fiestas mayores para la boda de esta noche. Al escuchar esta noticia, Aladino sintió que la fiebre le invadía el cerebro y hacía bullir su sangre a borbotones precipitados, y se quedó un momento pasmado y confuso como si fuera a caerse. Pero no tardó en dominarse, acordándose de la lámpara maravillosa que poseía y que le iba a ser más útil que nunca. Y se encaró con su madre y le dijo con acento muy tranquilo: Por tu vida, oh madre, se me antoja que el hijo del visir no disfrutará esta noche de todas las delicias que se promete gozar en lugar mío. No temas, pues, por eso, y sin más dilación, levántate y prepáranos la comida, y ya veremos después lo que tenemos que hacer con asistencia del Altísimo. Se levantó, pues, la madre de Aladino y preparó la comida, comiendo Aladino con mucho apetito para retirarse a su habitación inmediatamente, diciendo: Deseo estar solo y que no se me importune. Y cerró tras de sí la puerta con llave, y sacó la lámpara mágica del lugar en que la tenía escondida, y la cogió y la frotó en el sitio que conocía ya, y en el mismo momento se le apareció el efrit esclavo de la lámpara y dijo: «Aquí tienes entre tus manos a tu esclavo. ¿Qué quieres? Habla. Soy el servidor de la lámpara en el aire por donde vuelo y en la tierra por donde me arrastro». Y Aladino le dijo: «Escúchame bien, oh servidor de la lámpara, pues ahora ya no se trata de traerme de comer y de beber, sino de servirme en un asunto de mucha más importancia. Has de saber, en efecto, que el sultán me ha prometido en matrimonio su maravillosa hija Badrulbudur, tras de haber recibido de mí un presente de frutas de pedrería, y me ha pedido un plazo de 3 meses para la celebración de las bodas. Y ahora se olvidó de su promesa, y sin pensar en devolverme mi regalo, casa a su hija con el hijo del gran visir. Y como no quiero que sucedan así las cosas, acudo a ti para que me auxilies en la realización de mi proyecto». Y contestó el efrit: «Habla, oh mi amo Aladino, y no tienes necesidad de darme tantas explicaciones. Ordena y obedeceré». Y contestó Aladino: «Pues esta noche, en cuanto los recién casados se acuesten en su lecho nupcial, y antes de que ni siquiera tengan tiempo de tocarse, los cogerás con lecho y todo y los transportarás aquí mismo, en donde ya veré lo que tengo que hacer». Y el efrit de la lámpara se llevó la mano a la frente y contestó: «Escucho y obedezco». Y desapareció. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Leyó Mauricio Duque Arrubla. 1001noches.co 1001noches.co